Desde pequeño coleccionaba revistas de sociedad de todos los países y aunque estudió comunicación, su vocación frustrada es la de editor gráfico. Por eso cada mañana se saca la espinita eligiendo con esmero una foto que comparte en sus redes sociales y que, según él, dice mucho de su estado anímico. La de hoy es la de Alain Delon fumándose un cigarro. Ahora le preguntaremos a qué estado anímico responde. Nació en una república y dice que por eso admira la monarquía y echa en falta hablar más de las mujeres, aquellas a las que no se les daba protagonismo a la hora de liderar un país. De ahí que acabe de publicar Baby y Crista, las hijas de Alfonso XIII. Tenía muchísimas ganas de saludarle y de conocerle. Martín Bianchi es el jefe, redactor jefe de la revista Hola, ni más ni menos. Hola Martín, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos?
Muy bien, encantados de que esté usted aquí. ¿Me dejas que te tutee, Martín? Porque
por supuesto.
Eres insultantemente joven.
No, pero encantado de que me tutee.
Bueno, y además como la revista es como parte de nuestras vidas también, es algo casi familiar. Martín, que tu foto sea hoy la de Alain Delon, ¿a qué estado anímico responde?
Bueno, al estrés, ¿no? Es un día de cierre en la revista, así que pues siempre los lunes es un día de mucho trabajo, así que yo creo que respondía un poco a eso ya que ha llegado el invierno.
Ah, claro, es verdad. Exactamente. Ahora mismo, Baby y Crista, como se las conocía cariñosamente, fueron la tercera y la cuarta de los hijos del matrimonio real, un enlace marcado desde el principio, Martín, por los infortunios.
Así es. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que el matrimonio de Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, pues un matrimonio, ¿no?, que ya nació manchado de sangre, porque incluso el día de su boda hubo un intento de asesinato, un atentado contra ellos en el que murió mucha gente. Afortunadamente ellos no murieron, pero sí mucha gente que estaba viendo, ¿no?, al cortejo nupcial dirigiéndose al Palacio Real. Y yo creo que desde ese día, ¿no?, ese día ya marca, ¿no?, como el resto de los días de esa familia.
Fíjate, los derechos dinásticos, esto es curioso, fueron traspasados a don Juan de Borbón, saltándose tanto a Beatriz como a María Cristina, y eso que la ley sálica ya no imperaba en España.
Bueno, no es que se las saltó, sino que Beatriz y Cristina, cada una de ellas se casaron con los hombres a los que amaban, ¿no? La infanta Beatriz se casó con el príncipe Torloña y la infanta Cristina se casó con el conde Marone Cinzano, el rey del Vermú en Italia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como eran matrimonios desiguales, ellas obviamente eran dos mujeres con un sentido en esa época, ¿no?, un sentido de la responsabilidad y el deber enormes, ¿no? Y ya en sus propias bodas ellas decidieron renunciar a sus derechos, ¿no?, porque no eran matrimonios reales, ¿no? Y en esa época era impensado, ¿no?, lo que vemos ahora, que es lo normal, ¿no?, que los reyes puedan casarse con quienes quieran o que los miembros de la familia real puedan casarse por amor. En esa época pues era muchísimo más difícil y ellas renunciaron voluntariamente a sus derechos.
Pero, sin embargo, Martín, recibieron una educación exquisita, como si fueran a ser reinas.
Efectivamente, hay algo que a mí me fascina de Baby de Crista, es que estamos hablando de dos niñas, ¿no?, a principios del siglo XX, cuando las mujeres ni siquiera iban a la escuela y ellas tuvieron una formación increíble para la época. O sea, tenían institutrices y tutores alemanes, ingleses, austríacos, italianos, que les enseñaban historia, geografía, matemáticas, además de practicar todos los deportes. En fin, tuvieron una formación realmente que podrían haber sido reinas, ¿no?, si hubieran querido.
Tú narras en el libro, Martín, esas lecturas que ellas adoraban, sus gustos, las vacaciones de verano en San Sebastián, en Santander, sus sesiones de pintura, de mecanografía, o incluso sus trabajos en el hospital de la Cruz Roja. ¿Qué hacían?
Pues sí, la verdad que a mí algo que me sorprendió mucho investigando sus vidas es que realmente tenían unas agendas muy intensas, sobre todo para ser ya desde niños, ¿no? Eran desde muy pequeños, trabajaban muchísimo para lo que era la institución y se les exigía y se les demandaba muchísima participación en la vida pública desde muy pequeños. Y eso la verdad que es muy llamativo, porque es algo que hoy en la actualidad sería impensado para cualquier niño dentro de la familia real, ese tipo de exigencias, ¿no?, de tener una participación en la vida pública tan intensa como la que tenían ellas en aquella época. Y bueno, en el libro cuento desde que, por ejemplo, en estas épocas de Navidades, ellas ya desde muy pequeñas acompañaban a sus padres a repartir regalos, a visitar enfermos en hospitales, a servir un chocolate caliente, en fin, tenían muchísimo, muchísimo trabajo. Y ya cuando cumplieron la mayoría de edad, además, estudiaron enfermería e iban todos los días a trabajar al hospital de la Cruz Roja en el Paseo Reina Victoria. Sí, efectivamente. Uh-huh. Un trabajo enorme para la edad que tenían.
Claro, y luego los deportes, esta familia es muy deportista, desde luego. Tenían pasión, Baby y Krista. Hacían gimnasia, me parece, a diario con su padre, sí, en la terraza del Palacio Real, que da justo al campo del Moro. O en el Salón del Trono, por ejemplo, ¿no?
Bueno, cuando llovía lo hacían en el Salón del Trono, eso es algo muy curioso, pero efectivamente hacían, Alfonso XIII, el padre, le encantaba hacer gimnasia y la podía hacer afuera, pero cuando llovía o había mal tiempo, pues lo hacían en el Salón del Trono, y además todos los hijos, ¿eh? Era un poco como los Von Trapp, en Sonrisas, uh-huh, y Lágrimas, que los ponían en fila todos y todos tenían que hacer los ejercicios que hacía él, y eso me parecía muy divertido de contar.
Y le daba muy bien a la raqueta y a los palos de golf.
Bueno, es que la verdad que ellas heredaron de sobre todo de su padre, pero también de su madre, bueno, una destreza increíble para los deportes, para la hípica sobre todo, y para el golf y el tenis. De hecho, ganaron muchísimos premios nacionales e internacionales como jugadoras de golf y de tenis.
¿Te encontraste, Martín, con un testimonio en una entrevista en Hola, precisamente, el 8 de julio de 1999, con el testimonio de la infanta Beatriz, la hija mayor de Victoria Eugenia y Alfonso XIII, confesando haber pasado más miedo el día de la sublevación de Cuatro Vientos que cuando se proclamó finalmente la Segunda República?
Bueno, eso es algo muy actual, ¿no? Porque, de hecho, la semana pasada, ¿no?, el 15 de diciembre, se cumplieron 90 años de la sublevación de Cuatro Vientos, de aquel día en el que Ramón Franco, el hermano de Franco, ¿no?, se montó en un avión y amenazó con bombardear el Palacio Real con la familia adentro, ¿no? Y es curioso, tanto Baby como Krista recordaron aquel día de la sublevación de Cuatro Vientos como quizá el día en el que más miedo sintieron. Y efectivamente, incluso más que la noche del 14 al 15 de diciembre del 31, ¿no? Una vez proclamada la Segunda República, que ellas pasaron toda una noche en el Palacio Real con su madre solas y con toda la muchedumbre, ¿no?, rodeando el palacio y gritando vivas por la República, pues ellas sintieron más miedo el día de esa sublevación, ¿no?, que se cumplen justo ahora 90 años.
¿Cómo era la actitud del monarca? ¿Qué veían ellas en su padre ese día?
Bueno, se quedaron, tanto Baby como Krista recordaban que lo que más les sorprendió fue que Alfonso XIII, el día de la sublevación de Cuatro Vientos, pues se mantuvo impertérrito, digamos, mirando cómo los aviones pasaban por encima del Palacio Real, pero para nada con miedo, ¿no?, sino un poco con una actitud desafiante, ¿no?, y enfrentando a los militares, ¿no?, que querían derrocar a la monarquía e instaurar una república por la fuerza.
Este libro, Martín, tu libro es un viaje a la España de 1920 y 1930, muy interesante, por cierto, porque tiene muchos paralelismos con la actual.
Sí, uno cuando indaga, ¿no?, investiga y se sumerge en las hemerotecas y en los archivos de los años 20 y 30, es decir, hace 100 años, yo creo que lo más sorprendente es que en 100 años España parece que ha cambiado muy poco. O sea, ha cambiado muchísimo, pero también muy poco, porque de hecho el rey Felipe se enfrenta a muchísimos desafíos a los que ya se enfrentaba Alfonso XIII a comienzos del siglo XX, desde el independentismo catalán o... Uh-huh. El republicanismo o la inestabilidad política, ¿no? Esa incapacidad de los partidos políticos para ponerse de acuerdo, de poder gobernar, ese tipo de alianzas tan 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 endebles, ¿no?, que cambian todo el tiempo. Pues todo eso ya ocurría hace 100 años con Alfonso XIII, y yo creo que para aquellos que les gusta la historia se van a sorprender también, ¿no?, un poco de cuántas cosas que ocurrían hace un siglo están ocurriendo ahora de nuevo.
Desde luego. Baby y Krista, estas infantas, hablaban, Martín, con mucha naturalidad de la relación de sus padres. Decían que no era muy cercana y que fue mucho más evidente durante el exilio.
Bueno, algo curioso del testimonio de ellas, cuando uno indaga en las pocas entrevistas que oyeron, es que cuando ellas vivían en el Palacio Real no notaban ese distanciamiento entre sus padres, probablemente también por la intensidad de la agenda, ¿no?, institucional. La familia real tenía tal intensidad de actividad y de trabajo que es verdad que estaban muy unidos y muy piña porque tenían que estaban trabajando, ¿no? Pero sí es verdad que una vez que se exilian, primero se van a París, pues, y luego a Fontainebleau, pues ahí sí hay un distanciamiento y la familia se disgrega, ¿no? Y se separa. Alfonso XIII va por un lado, la reina Victoria va por otra, el príncipe Alfonso, el hijo mayor, que estaba llamado a ser rey, pues se enamora de una cubana y también se va a viajar por el mundo. En fin, que todos los miembros de la familia un poco, ¿no?, se separan en esa época del exilio tan dura, y ahí sí se materializa, ¿no?, esa separación entre el rey y la reina.
¿Y estas chicas crees que tienen algo en común con Leonor y Sofía, Martín?
Bueno, también yo escribí el libro incluso con esa ilusión, ¿no?, de que ojalá que algún día la princesa Leonor, la infanta Sofía, lo puedan leer, un poco para que vean, ¿no?, cómo vivían las infantas, mujeres como ellas, ¿no?, a la edad que tienen ellas, en una España tan tan complicada, ¿no? Hay muchísimas similitudes, pero también muchísimas diferencias. Es decir, Baby y Crista vivían en el Palacio Real, que es un palacio, ¿no?, en el centro de Madrid, en el que incluso la gente podía entrar. Eso es algo muy curioso, pero a principios del siglo el pueblo podía entrar a la Plaza de Armas, y incluso se podía podían entrar al palacio cuando estaban los reyes y la familia, incluso verlos, ¿no?, trabajando. Uh-huh. Eso era algo que era muy común en aquella época, una tradición muy antigua de la monarquía, que era que el pueblo podía ver a los reyes trabajando en palacio. De eso yo ya creo que es una diferencia muy grande, ¿no? Digamos, no hay ese acceso, ¿no?, de la gente a la familia real. Pero sí hay muchas, hay similitudes, ¿no? Esa formación tan 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 extraordinaria, ¿no?, que tienen todos los miembros de la familia real, y que todavía yo creo que nos diferencia mucho del resto, ¿no? No hay tanta gente que pueda hablar tantos idiomas, o que sepa tanto historia, o que sepa tanto a edades tan tempranas, ¿no? Y yo creo que Leonor y Sofía en ese sentido sí tienen ese parecido con Baby Crista, ¿no? Una formación extraordinaria.
Desde luego. ¿Y al rey cómo le ves, Martín? ¿Cómo crees que las... Digo, ¿cómo ves al rey? ¿Cómo crees que las últimas noticias le están afectando? ¿Cómo crees que le está afectando a la corona el panorama político?
Bueno, yo creo que como... Pues puede sonar un cliché, ¿no? Pero una cosa son los problemas o las dificultades que tenga don Juan Carlos, y otra cosa es la institución, ¿no? Eso es verdad que a la gente le cuesta como diferenciar, ¿no?, a las personas y a la institución, porque al final una persona encarna a la institución durante un periodo, ¿no? Pero yo creo que son dos cosas que se pueden separar absolutamente. Si no, quiero decir, yo me crié en una república, la República Argentina, que es una república corrupta y llena de políticos, muy corruptos, y no por eso se cuestiona la república como modelo, ¿no? Y entonces yo creo que tampoco deberíamos hacer lo mismo con la monarquía. Quiero decir que son modelos, ¿no?, de gobierno, de instituciones, y hay que separarlos de las personas, ¿no? Y yo creo que hay muchísimas repúblicas fallidas, pero son por las personas, ¿no?, pero no por la república per se o por el modelo, y lo mismo ocurre con las monarquías parlamentarias. No son modelos que estén fallidos per se, sino que puede haber personas que fallan, ¿no?, en el ejercicio de sus funciones.
Desde
y bueno, yo hago esa reflexión siempre, porque creo que es válida en el sentido que yo me he criado en un país que es una república y que es fallida, pero no por el modelo en sí, sino por las personas que la practican, ¿no?, en ese sentido. Y solamente quiero decir que hay que distinguir eso.
Aquí las preguntas inteligentes las hace Goyo González, que podría perfectamente protagonizar una portada de Lola.
¿Qué envidia de la vida de la realeza y por qué cosas les compadece?
Pues no, la verdad, envidia poca, y compadecer, por supuesto, pues esa, ¿no?, esa que están siempre expuestos, ¿no?, tan expuestos a públicamente, ¿no?, al juicio ajeno permanentemente y por todo lo que hagan, ¿no? Eso sí me despierta un poco de compasión.
Elija un palacio y un fantasma.
Pues sin duda yo creo que el Palacio Real, ¿no? El Palacio Real de Madrid es un palacio fabuloso, quizá el más fabuloso de todos, ¿no? Se habla muchísimo de Buckingham Palace o de otros palacios, pero para mí el Palacio Real de Madrid es increíble. Y sé, además me han dicho que hay algún que otro fantasma por allí.
Uh-huh. Elija uno.
Pues la verdad que no podría elegir uno, pero sí me han contado que hay algunas actividades paranormales, pero no he indagado, no me ha dado tiempo en indagar, pero... Indagaré en qué tipo de actividades paranormales hay por allí.
¿Algún rey que ya no esté entre nosotros y al que le gustaría entrevistar?
Bueno, sin duda Alfonso XIII, el padre de Baby Crista, porque tuvo un reinado complicadísimo, era uno de los más complicados y también una vida en el exilio fascinante.
Hágale una pregunta.
Pues yo le preguntaría por qué se fue, porque algo que mucha gente cree es que Alfonso XIII se lo echó, ¿no? O que alguien lo forzó a irse de España el 14 de diciembre de 1931, pero no fue así. Entonces él se fue voluntariamente y sí le preguntaría por qué tomó esa decisión.
Y ya por último, ¿sabe ya qué foto va a compartir el próximo 24 en redes sociales?
No, todavía no, todavía es cada día una. No tengo ahí la capacidad de previsión, pero será algún motivo navideño seguro.
Lógico.
Oye, Martín, Ola está firmando documentales de actualidad para la plataforma Prime Video y me parece que habéis puesto en marcha el documental Leonor, el futuro de la monarquía renovada, ¿verdad?
Efectivamente, sí, hay un documental ya en Amazon que puede ver todo el mundo sobre la vida de la princesa Leonor, ¿no? Que es una vida todavía corta, pero que es interesante, ¿no? Ya empezar a analizarla.
Desde luego que sí. Bueno, Martín, somos muy de Lola. Aquí somos.
Bueno, me alegro yo.
Pero somos muy de Lola.
Y muy de portada de Lola.
Muy de portada de Lola. Sí, sí. Muy de esa gente que enseña las casas.
Ah, también.
Yo por ahí paso, pero sí o sí, es lo primero que hago los miércoles.
Bueno, yo creo que es como un rito, ¿no? Es un
totalmente.
Rito, ¿no? No hay miércoles sin Lola y además empezar por la casa, ¿no?
Desde luego que sí. Baby Crista, las hijas de Alfonso XIII, libro de Martín Bianchi, redactor jefe de Hola. Martín, un abrazo muy fuerte, de verdad. Muchísimas gracias.
Feliz Navidad. Sí, feliz Navidad.
Esperamos.
Igualmente,
la foto
Martín.
Del 24, ¿eh? Espérate.
Sí. Y el Hola, también lo espero.
Hombre, claro.
Eso pasa mañana.